La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Esta mañana temprano vinieron a buscarme.
Por un enfermo grave, padre.
¿Usted es de la familia?
Soy el hijo mayor.
¿Y su padre ha manifestado voluntad de...?
Sí. Cuando mamá le insinuó hacer venir un sacerdote, él movió la cabeza diciendo que sí.
Bien. En un minuto estoy con usted.
Sí, por favor, padre. Cuanto antes. Porque papá...
Tomé los santos óleos y me reuní con el muchacho.
Tengo un taxi esperando en la puerta.
Mejor. Yo tengo un viejo carromato, pero está descompuesto. Como casi siempre.
Pero el tránsito atascado. No pierda tiempo. Desvíe a la izquierda, por favor. Estamos deprisa.
No se aflija. Llegaremos a tiempo.
No sé. Esta madrugada nos dio un susto tan grande. Creímos que se nos iba.
¿Y ahora?
Ahora repuntó un poco. Pero tememos que en cualquier momento...
¿Y el médico qué dice?
Que no, que hay que seguir luchando. Que todavía quedan recursos. Que él no pierde las esperanzas.
Ah, bueno, si el médico dice eso.
Pero papá dice que él ya no necesita ningún médico. Que ahora lo que precisa es un sacerdote y prepararse a morir. Y desgraciadamente creo que tiene razón.
¿Es muy anciano su padre?
No, que va. 52 años.
Nada más. Tan joven. Y está tan grave que... ¿Qué tiene?
Si lo supiéramos, cada médico dice otra cosa. Ninguno encuentra una explicación. Pero lo que vemos es que se nos va. Que se nos está yendo. Y en el fondo quizás sea mejor así. Quizás sea un acto de piedad de Dios llevárselo. Desde aquel accidente...
¿Accidente?
Hace 2 años. Accidente de trabajo. Hubo que operar. Amputarle una pierna. Quedó inválido. Tuvo que dejar de trabajar. Andar en silla de ruedas. Y ahora, hace unos meses, de pronto, la herida empezó a abrirse otra vez.
¡Qué extraño!
Infección a la sangre, dicen los médicos. Pero ellos mismos no entienden cómo. ¿Por qué? Han probado con toda clase de antibióticos y nada. Cada vez está peor. Pobre papá. Ahora por aquí. Tome a la derecha.
En aquella casa flotaba un ambiente de tristeza, de desesperanza, como en espera de la muerte.
Mamá, aquí traje al padre.
¿El padre? Gracias por haber venido tan pronto, padre. Mi esposo.
Bueno, mamá.
Bueno, señora, valor. Hay que ser fuerte.
¿Quién está con papá ahora? ¿Puede pasar el padre?
No. Ahora está el médico con él.
¿Esta foto es de él?
Sí. Este es papá.
Mejor dicho, era. Así era.
Es una foto de antes del accidente.
Había que verlo. Un hombre sano, fuerte. Tan alegre, tan trabajador, tan activo. Siempre en movimiento. Regalaba salud. Y ahora... ya lo verá. Ni la sombra de lo que era. Ni la sombra.
Eché un vistazo a la salita. En una vitrina había una colección de modelos de automóviles en escala. Y en un ángulo, una curiosa lámpara de pie, hecha con piezas viejas de automóviles, con pistones, con camisas de cilindros.
Todo esto lo hizo él. Papá era mecánico, ¿sabe?
Un gran mecánico. No es porque lo diga yo. Sus compañeros mismos lo decían. Como Rosel, ninguno.
Y a juzgar por estas muestras, le gustaba su oficio.
Le gustaba. Pasión tenía.
Hasta que vino aquel maldito accidente. Ay, hay que hablar de eso ahora. Ahora que se los...
Ahí sale el doctor. Ahora podrá pasar usted, padre.
El médico era un hombre joven. En su cara, en sus ojos, vi huellas de cansancio. Adiviné que había pasado la noche sin dormir junto al enfermo.
Es inútil. En mi vida he tenido un enfermo tan difícil. No colabora para nada. Se porta como una criatura, como un niño terco. Le quise poner una inyección y se puso duro, rígido. Que lo deje en paz. Que para qué lo sigo atormentando. Que total, si ya es inútil, si lo mismo se va a morir.
Pobre Francisco. Ya no soporta más. Bueno, padre, voy a avisarle que está usted.
¿Padre? Ah, usted es cura. Ah, eso también ahora. Lo único que faltaba. ¿Quién lo llamó?
Pero doctor, nosotros...
Así que ya me lo vienen a enterrar también. Pues sepa que aquí por ahora no hace falta ningún cura. Aquí todavía no hay ningún moribundo. ¿Oyó, señora? A usted también se lo digo. Aquí todavía no se está por morir nadie.
Ojalá, doctor, Dios lo
oiga. Lo que pasa es que aquí todo el mundo quiere ayudar a este hombre a bien morir. Pero nadie lo quiere ayudar a vivir. Él mismo ya está entregado. Déjeme en paz, doctor. Déjeme morir en paz. Pero yo no lo voy a dejar en paz porque estoy convencido de que este hombre se puede curar. Y se va a curar. Yo lo voy a curar. Pero si ya me traen al cura, si ya vienen a preparar el funeral... Ustedes, los curas, solo piensan en la muerte, en el más allá. Pero yo soy médico. Yo creo en la vida.
Y yo también creo en la vida, doctor.
Sí, en la otra vida, en la del más allá.
Pase, padre, por aquí. Francisco lo espera.
Está bien, dense el gusto. Récenle letanías. Ora pro nobis, requiescat in pace. Quemen incienso junto a su cama. Échenme a perder todo lo que estoy haciendo por salvar a ese hombre. Hagan lo que quieran. Pase, padre, pase.
Lo primero que vi al entrar en el cuarto del enfermo fue el sillón de ruedas, ya abandonado.
Ya hace meses que no sale de la cama para nada.
Allí, en la cama, estaba el enfermo. Un rostro apagado, consumido, mas lento. ¿Realmente su esposa tenía razón? El Francisco de hoy era la sombra del que fue. En solo 2 años se había derrumbado.
Francisco. Aquí está el padre. Los dejo, padre.
Sí, por favor. Alcánceme una silla y déjenos solos. Bueno, Francisco. ¿Qué hay?
Padre, yo... quiero confesarme y ponerme en paz con Dios.
Muy bien. ¿Pero y por qué?
¿Cómo por qué? Ya lo sabe. Porque me voy a morir.
Ajá. ¿Y por qué se va a morir?
¿Por qué? Porque estoy muy enfermo.
¿Por qué se quiere morir? Sí, sí. Vamos, hablemos claro. Estamos solos. Dios, usted y yo. ¿Por qué se quiere morir?
No me quiero morir. Es que me muero.
Vamos, Francisco, a jugar limpio, que Dios no es bobo. Si va a confesarse, confiésele a Dios toda la verdad.
Pero si yo quiero vivir, ¿quién no quiere vivir?
Usted. Usted no quiere vivir. Usted se ha entregado. Yeah. Usted se está dejando morir. ¿Por qué no lo deja hacer al médico?
Los médicos... Bah, hace meses que estoy con esto, ¿y qué? Me enloquece a inyecciones y nada. No me cura.
¿Y cómo lo va a curar si usted no quiere? Si usted no se deja.
Los médicos son todos unos cretinos.
Oye, Francisco, aquí el único cretino eres tú. Tú que estás rechazando esa cosa preciosa que te dio Dios, la vida.
La vida. ¿Y para qué quiero yo la vida?
¡Ah! Confesaste. Ahí está la cosa. A los 52 años dices, ¿para qué quiero yo la vida? No te da vergüenza. Ese es el pecado más grande que hay. Y no lo ibas a confesar, tramposo.
¿Y tú has venido aquí para eso? ¿Para llamarme tramposo?
No, no. Solo para eso no.
Viniste para darme los viáticos, ¿no es eso?
Tampoco.
¿Tampoco? Entonces...
Vine porque me dijeron que eres un gran mecánico.
Era. Hasta hace 2 años. Hasta aquel maldito accidente.
Y precisaba hacerte una consulta.
¿Una consulta? ¿Tú a mí? Te burlas.
Después te doy los viáticos. Hay tiempo para eso. Mucho tiempo, estoy seguro. Pero primero necesito un consejo tuyo. Tengo un viejo Marguson de antes de la guerra. ¿Conoces los Marguson?
No los he de conocer. En esta ciudad no hay quien los conozca como yo. Me traes un Marguson hecho pedazos, meto la cabeza bajo el motor y te aseguro que... Va, eso era antes.
Bueno, pues al mío lo tengo parado en casa hace meses. No consigo quien lo haga volver a marchar al condenado.
Ya no sé. Yo ya no sirvo para nada. Soy un desecho, una piltrafa.
Estoy hablando de mi Marguson, no de ti.
El Marguson 39. Gran carro. Gran carro. Pero es como todo, hay que conocerle las mañas.
Y ahí ando. Un mecánico dice una cosa, otro otra. Que le haga un cambio de aros, pero se lo hice y nada. Otro que le cambie el carburador, pero fue inútil. Ahora me salen con que hay que ajustarle el motor. Pero eso sale una fortuna, ¿eh? Yo...
¿Ajustar el motor? ¿Por qué? ¿Quema aceite?
Ni una gota, pero...
Y entonces... Los mecánicos de ahora. Ahora cualquier inútil se mete a mecánico. No, no hagas ese disparate. Vas a gastar un dineral y te va a quedar igual que antes. A ver, ¿qué falla le notas?
Se queda. No tira. Hace explosiones.
¿Y no has notado si recalienta?
Ah, oh, sí, sí, mucho.
Claro, ahí está. Tiene que ser el distribuidor.
¿El distribuidor? Nada más que eso. Bueno, puede ser. Nadie me habló nunca.
Nadie te habló, nadie te habló. Yo te hablo. El Marguson es un gran carro, pero tiene problemas de encendido. Siempre. Hazme caso. Cámbiale el distribuidor y te apuesto 10 contra 1 que ese condenado bicho te vuelve a marchar como nuevo.
Y mientras hablaba de eso, la cara se le iluminó. Había una chispa brillándole en los ojos. Volvía a parecerse un poco al de antes, al de la foto.
Cámbiale el distribuidor y después me cuentas.
Por algo me habían dicho que eres el mejor mecánico de la ciudad.
El mejor mecánico de la ciudad. Eso era antes. Antes de que el maldito accidente me convirtiera en esto. En un inválido, en un trapo viejo. Los carros se acabaron para mí. Oye, date prisa, porque me siento muy débil.
¿Cómo no vas a sentirte débil si apenas te alimentas?
Si no paso la comida, si no la puedo tolerar...
No, no comes porque no quieres, no. Porque no quieres vivir, te estás dejando ir.
Bueno, tú eres cura, ¿no? No viniste aquí a hablar de carros, viniste a otra cosa. Haz esa otra cosa de una vez, pronto.
¿Qué prisa tienes?
A mí ya me llegó la hora.
¿Quién dice que te llegó la hora? Tú. El que fija la hora es Dios, ¿sabes? Dios, no nosotros. Te llegó la hora. A ver, ¿qué hora? ¿Qué hora es? Las 8:20. ¿Quién dispuso que te tienes que morir hoy a las 8:20 y no dentro de 20 años? Tú todavía tienes mucho que hacer en este mundo. Tú haces falta aquí.
Yo, no me hagas reír. Yo ya no sirvo para nada.
Eres un gran mecánico.
Era un gran mecánico hasta...
Y te quiero pedir un enorme servicio.
¿A mí?
Necesito tu ayuda.
¿Mi ayuda? Vamos. ¿Y en qué te puedo ayudar yo? Antes yo podía ayudar a la gente. Ahora...
Eres un gran mecánico. Sabes tu oficio. Todos los secretos.
No vuelvas a eso, ¿quieres? Mira. Mira ahí. ¿Ves esa silla de ruedas? Ese soy yo. Un fardo inútil. Yo ya no sirvo para nada. Ya no puedo trabajar.
No puedes trabajar, pero puedes enseñar.
¿Eh?
¿Sabes? En la parroquia hay muchos muchachos sin oficio. Estamos pensando en hacer cursos nocturnos para ellos. Una pequeña escuela técnica. ¿Entiendes?
Sí, pero... ¿Y yo...?
Tú podrías prestarnos un servicio muy grande. Venir todas las noches un par de horas y enseñar mecánica a los muchachos. Ellos mismos se encargarían de venir a buscarte y llevarte en tu silla de ruedas.
Enseñar mecánica... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Y otra vez el brillo, la luz en los ojos.
Lástima que...
¿Qué, qué?
Que me lo vienes a proponer demasiado tarde, cuando yo ya...
¿Cuando ya qué? ¿Estás dispuesto a irte nomás, pedazo de cretino, y dejarnos colgados? Y llevarte todo eso que sabes, todos los secretos que aprendiste en tu vida, de tu oficio, llevártelos a la tumba... sin pasárselos a nadie. Hay 20, 30 muchachos que quieren aprender tu oficio, que necesitan aprender, que te responderían formidablemente, que recibirían tus enseñanzas con entusiasmo. Pero tú, no, tú no puedes. Te tienes que ir. Ya has resuelto que te tienes que ir. Para eso te dio Dios la vida, grandísimo alcornoque. ¿Crees que es eso lo que Dios espera y quiere de ti? Que te va a recibir con los brazos abiertos por esa hazaña.
Pero si yo estoy muy mal, estoy del otro lado.
Porque quieres. Tú te puedes curar. Si quieres, te puedes curar. Y lo sabes. Cuestión de cambiar alguna que otra piecita nomás. Como al mar Gusón.
Pero, ¿de veras habría 20 muchachos que...?
20 o 30.
¿Y yo podría...?
Claro que podrías. Si quieres, te lo estoy pidiendo como un favor.
Los mecánicos de ahora...
No saben nada. Te dicen que hay que ajustar el motor cuando basta cambiar el distribuidor. Pero tú en 2 años puedes formar de veras 20 o 30 tipos de primera. ¿No les quieres hacer ese servicio?
Diablos, valdría la pena, ¿no es cierto? Oye... No sabes si el médico está todavía por ahí.
Una hora después, salimos juntos de la casa de Francisco, el médico y yo.
¿Va para allá?
Sí,
Lo acompaño unas cuadras. Padre.
Sí.
Tiene que disculparme.
¿De qué?
Por todo lo que le dije.
Lo entiendo.
Estaba equivocado con respecto a usted.
Estaba equivocado con respecto al cristianismo, doctor. El cristianismo no es una religión de muertos, sino una religión de vivos. Exalta la vida apasionadamente. ¿Qué es resucitar sino eso? Seguir viviendo para siempre. Cristo dijo a Lázaro muerto, levántate y anda.
¿Pero cómo hizo usted?
¿Cómo hice para qué?
Para lograr ese milagro.
¡Milagro!
Después de que usted salió del cuarto, el enfermo cambió por completo. Era otro. No solo no me rechazó, me pidió que hiciera todo lo que hubiera que hacer. Ahora sí estoy seguro de que este hombre se va a curar.
Yo también estoy seguro. Y no porque ahora tenga más fe en sus medicinas, doctor, sino porque ahora este hombre se quiere curar. Ahora tiene voluntad de curarse.
Bueno, ese es el milagro. ¿Cómo hizo usted para...?
Porque le di lo que le faltaba. Una razón para vivir. Ustedes, como médicos, le prolongaban la vida. ¿Y qué? Lo dejaban encerrado en casa, arrastrándose en una silla de ruedas. Ese hombre se estaba dejando morir. Se estaba muriendo de tristeza. Porque para vivir, los hombres no solo necesitan que la sangre circule por sus venas, necesitan sentirse necesarios. Necesitan un motivo, doctor. Una razón para vivir.
Hemos compartido así otro momento en la vida de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana.